Pero Gangas del Narcea en la Onda.
De lo que han hecho y lo que quieren hacer, nos referimos a un colectivo que poco a poco pues va cogiendo la entidad que tuvo en su momento en una nueva etapa, de la cual ya hablábamos, ya les contábamos detalles, y que sigue muy vivo, muy vivo. Es el Todos para Todos, al frente del cual está Joaco López. Joaco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bien, bien.
Con mucha tarea, ¿eh? Porque seguís trabajando hasta que de momento ese trabajo ve la luz, pero bueno, hay que hacerlo previamente, como por ejemplo el haber localizado un libro de actas de los plenos municipales cangueses del siglo XIX, de finales del XIX, ¿no?
Sí, 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 eso es una, vamos, es una fuente de información muy importante en Cangas, pues lamentablemente en nuestro archivo municipal, que es una fuente de información importantísima para conocer un poco, vamos, la historia del concejo y todo, cómo vivieron nuestros antecesores, pues lo quemaron los franceses en 1809, con lo cual anterior a esa fecha no hay nada, casi nada, y los padrones de hidalguía. Y del siglo XIX, pues tuvimos muy mala suerte, porque en los años 60, algún secretario de ayuntamiento que venía con estas ideas nuevas de, bueno, de un poco de desprecio del pasado y no valorar las cosas, pues dio orden de tirar montones de libros, y entre ellos se tiraron libros de actas que aparecieron en una fana, en una escombrera,
sí,
que había en San Tirso.
Uh-huh.
Había dos en Cangas, una hacia el Reguerón y otra hacia por la carretera de Leitariegos en San Tirso, y ahí aparecieron en los años 60 montones de libros. Ahí se rescató alguno, un vecino de San Tirso, Antonio Menéndez, que es uno de los que estuvo trabajando mucho con lo del Museo del Vino, rescató dos o tres libros, que en este momento es el libro de actas más antiguo que se conserva de Cangas, del 1830.
Uh-huh.
Pero lamentablemente desde 1854 hasta esta fecha que acabas de mencionar, 1887, están todos, pero falta este. Ajá. Faltan los anteriores a 1854, yeah, y después falta uno de 1976 al 78. Entonces el haber recuperado, el haber localizado en una casa de Cangas, y gracias a las hermanas Ron Fernández, este libro, bueno, pues por lo menos hace que haya ya, hay una, desde 1858 hasta 1976, pues tengamos completa esos libros de actas, que ya digo, son una fuente de información fundamental, porque por ahí pasan las cosas, vamos, los acuerdos que se toman en el pleno son de lo más variado que uno se puede,
claro,
imaginar.
Claro, ¿sí? Claro, claro. Sin duda alguna, me llama la atención esto que has mencionado, que del 73 al 76, muy reciente, que falta.
No, del 76 al 78.
Del 76.
Claro, que es la transición, sí, así. Pues sí, ahí desapareció uno, no sé por qué, pero se falta.
Ya.
No sé por qué ni por qué no, pero se falta.
Bueno,
ese tomo.
Esa memoria todavía está viva, que podría.
Sí, bueno, viva, pero la memoria es muy frágil,
sí,
vale mucho más lo que está escrito. O complementar las dos, la memoria oral, la memoria tal, con la escrita,
claro,
porque hay muchas cosas que se pierden, muchísimas.
Este libro, este documento, este tomo va a formar parte del archivo municipal,
sí, sí, claro.
Pero antes vosotros vais a intentar entresacar de ahí alguna,
bueno,
historia.
Sí, estamos preparando para poner en la página web que tenemos del Todos para Todos pues algunas noticias,
uh-huh,
interesantes, curiosas. Eso fueron años de, bueno, de actividad, no mucha, porque son años de hambre en Cangas, de bastantes problemas económicos, sobre todo, ya digo, que acarreaban hambre, porque hubo unas cosechas muy malas, cosechas de centeno, de tal, y entonces fueron años difíciles. Pero bueno, a pesar de eso, se tomaban muchos acuerdos que afectaban a cosas, pues por ejemplo, ahí en esa época se hablaba mucho del matadero. Es que cuando lees estos libros, te dices tú, ¿pero qué estoy leyendo, el pasado o estoy leyendo el presente? Porque ahí se había tirado el matadero al hacer la carretera, el matadero que había antiguo, al hacer la carretera, la travesía que del Barrio Nuevo, la que va a Ibias, se había tirado, y claro, date cuenta que se tiró en 1886, cuando se abrió esa carretera, se estuvo hablando del matadero hasta que se levantó uno nuevo, que estaba en la misma calle, en el Barrio Nuevo, en la salida de Cangas, que no me acuerdo ahora, pero creo que fue el que se construyó en 1917, 18,
bueno.
O sea que se tardó como pues unos treinta y tantos años en hacerse un matadero, y claro, en esta época pues se está hablando del proyecto de matadero, que hay que hacer el matadero, igual que se está hablando del cementerio,
sí,
que el cementerio de Cangas era un desastre, que había caído un muro, que había que hacer un cementerio, y se tardó hasta 1927, o sea, casi 50 años en hacer el cementerio nuevo. Pues bueno, había poco dinero, había pocos recursos, y se estaban siempre proyectando cosas, ya digo, los puentes, aparecen muchas noticias sobre puentes, mataderos, cementerios, que en esa época estaban muy preocupados, los cementerios que había en las iglesias había que sacarlos fuera, y entonces, bueno, subvenciones que se daban a los pueblos para los cementerios, los caminos, puentes, y bueno, son datos muy importantes. Por ejemplo, en este tomo hay una información que la voy a, va a salir en la página web, ¿sí?, que es la contestación del Ayuntamiento de Cangas, del Ayuntamiento, a una propuesta de vecinos de la zona de Cibea y Leitariegos, que querían hacer un concejo independiente, que lo solicitaron en, bueno, al nivel de la Diputación Provincial y del Estado, querían hacer un concejo que iban a llamar el Concejo de la Unión, y que iba a tener la capital en el pueblo este de Miravalles. Entonces, aquí yo sabía, bueno, sabemos que ese concejo no se llegó a hacer y que el ayuntamiento estaba en contra, pero lo que no sabía eran las razones. Y está muy bien, porque también nos pone en la actualidad, porque ellos alegan de que los ayuntamientos pequeños no pueden sobrevivir. Esto que estamos hablando otra vez en Asturias del tamaño de los concejos y tal, pues aquí se explica un poco, para oponerse a ese proyecto, pues bueno, las características que tiene que tener un concejo, por qué Miravalles no es un sitio adecuado para tener una capital de un concejo, por qué tal. Y bueno, es un poco lo que estamos viviendo hoy con esto de unir, separar concejos.
¿Y qué motivos argumentaban los vecinos de Cibeo y Leitariegos para separarse?
Bueno, ellos decían que estaban lejos de la capital, que tenían problemas de comunicaciones, que en inviernos quedaban aislados. Esas son las razones que suelen darse, que había un número de habitantes importante para tener ese ayuntamiento. Es verdad que detrás de eso, porque siempre detrás de estas cosas hay algo más. Ya no suele quedar aquí, y detrás de eso están, pues, que había vecinos fuertes que estaban con, que habían hecho mucho dinero en Madrid, en bolsa, en los bancos, en la zona esta de Carballo, Fuentes de Corbeiro, en Sorrodiles, Sonande, Cibea. Ahí ya ves que eso se manifiesta en las casas buenas que hay por ahí, en Naviego, todos estos pueblos, bueno, ahí Vegamioro. Ahí había vecinos muy fuertes con mucho dinero. Y entonces, bueno, esa gente pues quiso independizarse del resto del concejo y lo intentó, pero no lo logró. Yo sinceramente me alegro de que no lo hayan logrado. Y no solo eso, sino ellos también alegan que en ese momento existía el Concejo de Leitariegos.
El
Concejo de Leitariegos en 1887 estaba en plena actividad, porque lo absorbe Cangas, no me acuerdo ahora si en el 21, 25, por ahí. Entonces también alegan eso.
Toda esta documentación, a partir de otoño, cualquiera que se pase por el archivo municipal podrá ir consultándola, aunque bueno, ya nos dices que en vuestra página, en el Tous, Patous, vais a ir compartiendo eso más llamativo, más interesante.
Por ejemplo, una de las cosas que hay, una queja del ayuntamiento, de que no hay suficientes misas en Cangas los días festivos, y entonces solicitan a los monjes de Corias para hacer, y bueno, y es cuando debió establecerse esta, la misa de once. La misa de once de los domingos, pues debió, porque ellos en Cangas solo había, hablan de que hay tres misas a las doce, una que es en la parroquia, otra en el convento de las dominicas y otra en la parroquia de Ambas Aguas, que era parroquia. Entonces solicitan a los dominicos el hacer dos misas más, que a ver si puede venir un fraile dominico a hacer misa y tal, una a las 8 de la mañana en la parroquia y otra a las 11. Que bueno, todavía eso pues se mantiene, porque en Cangas todo ha habido boom los domingos, yo desde que tengo recuerdo. Bueno, pues eso es algo que se estableció en esa época. Y bueno, pues se crean ferias también. Bueno, vas viendo el porqué de las cosas, ¿sabes?
Sin duda es importante.
Eso es muy importante.
Y la pena es no tener eso anterior a 1809, pues sí, toda esa información.
No, porque 1854, pero te digo que ahí hay una laguna tremenda. Sí. Y es una lástima, porque bueno, es una información interesantísima. Pero se tiraron muchos más libros, también todo lo relacionado con los quintos, con los reemplazos del ejército, que dan muchísima información, y de la contribución industrial. Claro, tú vas a un ayuntamiento donde se conserve eso y están todos los libros de todos los comerciantes, de todos los molinos, de las fábricas, industrias, y todo eso en Cangas desapareció. No, es una lástima,
pero sin duda.
Una lástima, tenemos una carencia tremenda en eso.
Pero no descartamos que aparezcan de vez en cuando joyas,
bueno,
así,
pues,
¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Siempre.
Al final, pero bueno, el volumen, que... que se perdió. Pero bueno.
Y seguís homenajeando desde el Tous, recordando aquellas personas, aquellos personajes que se han pasado por Cangas del Narcea, más o menos, pero bueno, que han estado aquí, de relevancia, ¿no? Lo último, pues en el edificio del Café Madrid, ¿no?
Sí, ahí pusimos una placa, recuerdo a Kee Munthe, que es un profesor sueco, que vino a hacer aquí a España su tesis sobre la lengua asturiana, y en concreto escogió, porque era la zona que tenía más carencia de estudio, estamos hablando de 1884, escogió el concejo de Cangas para hacer un estudio de la lengua que se hablaba allí, vamos, del asturiano del suroccidente, y también para recoger canciones y manifestaciones del folclore de Cangas. Uh-huh. Bueno, él se alojó en una fonda que se acababa de inaugurar ahí, en ese edificio del Café Madrid, y entonces por eso pusimos la placa donde él se alojó. Y además, no es solo que se haya alojado ahí, es que ahí es donde conoció a una de sus principales informantes, que fue Antonia Coque, que trabajaba de criada en esa casa. Ella era de Posada de Rengos, y entonces ella fue una de las personas que le facilitó muchos romances, muchas canciones, muchas uh-huh. historias, y también de la que recogió muchas palabras para hacer ese estudio que él después presentó el año siguiente en Uppsala, en Suecia, que le sirvió como tesis doctoral, y hizo también un vocabulario de muchas de estas palabras de Cangas. Y claro, es el primer vocabulario que tenemos de palabras del asturiano suroccidental.
¿A qué monte homenajeado? ¿El próximo cuál será? ¿A quién estáis preparando?
El próximo, antes de que finalice este año, 2012, vamos a poner una en Limés, en la casa que construyó Mario Gómez, que es el fundador del Tostapous, y era una persona que puso en marcha la revista La Maniega, y bueno, que hizo estudios sobre Cangas, y es un personaje uh-huh. fundamental en esos años. Cualquier actividad que se hacía en Cangas, detrás de cualquier proyecto, desde colocar la estatua Uría, colocar las placas a los maestros Reguerino, o a José María Flores, el propio Teatro Zeno, bueno, siempre estaba él por ahí detrás, y es solo el haber creado esa sociedad del Tous pa Tous, del juntar a tanta gente de Cangas alrededor de aquella de aquella revista, hombre, pues lo consideramos muy merecedor de esa placa. Y la vamos a poner, ya digo, en Limés. Vamos a salir del casco de la villa, uh-huh. Porque en eso también una de las vocaciones que tiene esta asociación, que nosotros ahora refundamos, del Tous pa Tous, es no centrarse solo ahí en la villa, sino bueno, ir por el concejo también. Con el tiempo pondremos una también a Lorenzo Rodríguez Castellanos, el gran estudioso también de la lengua asturiana y uno de los grandes promotores de las bibliotecas públicas en Asturias. A él se debe la creación de la biblioteca de Cangas en el año 52, y la pondremos en Besullo, en la casa de Joan Ferreiro, que es donde él nació. Y en el caso de esta de Limés, ya digo, lo que es hoy el hotel, la casilla, esa casa la construyó Mario Gómez muy poco a poco y bueno, como un capricho de él. Y lo lamentable es que, bueno, él se jubiló pues en el año 31 y murió poco después. En realidad la casa la disfrutó poco.
Ya. Pues vosotros vais recordando y nos vais descubriendo a esos personajes que son de Cangas o han estado en Cangas en algún momento, con esa riqueza de nuestra historia, sin duda alguna, aportando a ello. Oye, Joaco, estaremos en contacto. Muchas gracias.
Muy bien.
Gracias.
Bueno,
hasta luego. Adiós. Joaco López, desde el Tous pa Tous, contándonos todas estas historias muy, muy interesantes. Pero ahora tenemos que compartir con ustedes otras, porque es la una.